preocupación que en realidad es una preocupación que se renueva por la aparición de este estudio, pero es algo que ustedes vienen alertando hace un tiempo, ¿no? La aparición de toxinas generadas por las algas que están en el agua San Roque, pero que después forman parte de las redes de agua que llegan a nuestras casas.
Sí, correcto, es tal cual vos lo mencionás. Es un estudio, a ver, mis trabajos vienen de una data de por lo menos 10 años.
Sí.
Nada más que estas algas cianófitas, estas algas verde azuladas han tomado fuerza y se han instalado gran variedad de ellas en los últimos años por la precarización acumulada que viene teniendo la cuenca. Estos últimos informes, uno de ellos ya en el marco de una denuncia respecto a los valores que se han encontrado no solo en la cuenca, sino en el agua de red de la ciudad de Córdoba. Nosotros estamos provistos en un 70% en la zona norte, centro y norte, por el dique San Roque, y un 30% aprox en la zona sur por el dique Los Molinos.
Uh-huh.
En particular, los últimos valores, cuando empezamos a hacer el informe, depende de la época del año también, estamos hablando de abril, mayo, bajas temperaturas, relativamente significativo ingreso de agua a la cuenca, por lo tanto, un valor de prácticamente 2 microgramos por litro, lo que había encontrado en el agua de red de zona norte, en uno de estos estudios últimos que vengo haciendo, el doble de lo que establece la Organización Mundial de Salud como valores estándar. Nosotros uh-huh. en la Argentina, ni en la Argentina, ni en Córdoba, y en ninguna provincia hay un estándar local, regional, que pueda ser, digamos, extrapolable a condiciones, a nuestras condiciones, no un estándar internacional. Entonces nos valemos de estándares internacionales. Uh-huh. Este último estudio que hemos hecho da una presencia de 17 microgramos por litro de una de las variantes de la toxina, que es la IR. La IR se suele analizar bastante poco, pero no por eso es menos tóxica que la LR, que es la que venimos analizando hace rato, que es la que se encuentra y se informa a nivel internacional.
Uh-huh. ¿Qué situaciones puede generarle al cuerpo humano, digamos, en el consumo de agua, este tipo de toxinas?
Bueno, es importante la pregunta. En general, digamos, una toxina que nosotros se incorpora por piel y por mucosa, es decir, nosotros podemos evitar el consumo de agua, pero se incorpora a través de la exposición por el baño, el aseo personal, la cocción uh-huh. de los alimentos, el lavado de la ropa, bueno, en fin, el uso cotidiano. Son toxinas que afectan fundamentalmente el sistema gástrico, genera lesiones significativas a nivel de hígado, a nivel de páncreas, a nivel intestinal, tiene gran impacto en la generación, a la propensión a carcinogénesis de hígado, riñón, y la IR particularmente es una neurotoxina, es decir, afecta el nervio óptico en particular, pudiendo generar ceguera a largo plazo.
Y te hago una consulta, ¿a quién le corresponde el cuidado de esto? ¿A la provincia, a la municipalidad, a Aguas Cordobesas?
Bueno, también muy buena pregunta. A ver, Aguas Cordobesas es la empresa tercerizada que se encarga de la potabilización del agua en Córdoba uh-huh. hace décadas.
Uh-huh.
El responsable principal es la provincia de Córdoba, uh-huh. lo que pasa que ha cedido parte de la responsabilidad a la municipalidad, que es prestataria directa, digamos, de la provisión de agua en la ciudad de Córdoba.
Sí.
O sea, ya no deja de ser responsable la provincia por ser la municipalidad, sino que son corresponsables la provincia, la municipalidad y la empresa encargada de la potabilización del agua. El tema acá es que, a ver, la empresa, esta distinción del concepto de que si el agua es potable o el agua es bebible, la empresa lleva adelante los procesos de potabilización. Lo que pasa es que el tipo de potabilización que se hace, de acuerdo a los niveles y al tipo de contaminación que el agua trae hoy, no es la misma que trae hace ni siquiera 10, te estoy diciendo 5, 4 años atrás, y la empresa sigue aplicando los mismos métodos. Está desfasado el método y las técnicas y los reactivos para la potabilización en función al nivel de contaminantes que tiene hoy. De hecho, estas toxinas pasan y llegan al agua de red, llegan a los domicilios con total facilidad. Y bueno, a nivel gubernamental, los organismos de control que se encargan del relevamiento y de hacer cumplir a la empresa lo que tiene que hacer, se ve que claramente no lo están haciendo.
Uh-huh.
Por lo tanto, cae la provincia y la municipalidad, que están bastante, no sé si tanto la provincia, pero la municipalidad, por lo tanto, ha manifestado cierta preocupación por las condiciones que hay.
Uh-huh. Pero no actúa en consecuencia.
No, no, evidentemente no, o sea, queda en la preocupación y nada más.
Y te hago una pregunta técnica, es ¿qué se debería hacer? ¿Se deberían sacar esas algas?
A ver, el primero hay que hacer un tratamiento, sí, el dique está por cumplir, si es que ya no ha cumplido por una cuestión de años, más o menos, 100 años, uh-huh. Es decir, es un dique relativamente viejo y muy descuidado de sus inicios, por lo tanto hay que trabajar sobre la... Hay 16, digamos, hay 16 puntos de asentamientos alrededor de la cuenca que proveen de residuos y de efluentes cloacales que van derechitos a parar al dique sin ningún tratamiento. Hay que trabajar sobre las condiciones del agua de la cuenca, eso fundamentalmente. Reducir los índices de contaminación ahí va a promover a la salud del dique a futuro. Y desde la planta potabilizadora, bueno, debería hacerse un trabajo exhaustivo respecto al análisis de los tipos de contaminantes y los niveles de contaminación que tiene el agua para ajustar las técnicas de potabilización a tal fin. Y eso claramente no se está haciendo porque involucra costos, involucra mayor inversión, involucra... pero así todo lo hicieran, hay que trabajar sobre la salud de la cuenca. Claro. Acordémonos que está el corredor bioceánico a través de la Ruta 38, que eso sigue teniendo avance sin ningún tipo de impedimento, y eso va a terminar de degradar las condiciones del agua de la cuenca. Uh-huh. Teníamos hace un par de años atrás, a ver, tengo el informe a mano, más o menos en el 2003 un 42% de floración, perdón, en 2021, ya en 2022 tenemos salto de un 40 a un 60% de floración de algas. Y ni hablar con el aumento de las temperaturas que estamos teniendo, regulares, ni hablar con las escasas precipitaciones, eso concentra la población de algas muchísimo más. Uh-huh. Y esto de los incendios, que no es un detalle menor, proveen, digamos, cuando se dan las precipitaciones y se da todo el arrastre de estos minerales que dejan los incendios, sirve de alimento y de nutrientes fundamentales para que se desarrollen las algas de manera mucho más significativa.
Claro, claro. Bueno, Ezequiel, obviamente que vamos a seguir de cerca el tema. Ojalá que haya alguna respuesta institucional, digamos, que son quienes en definitiva deberían brindar la respuesta que uno merece para este agua que estamos consumiendo diariamente. Recién leía que se ha cortado el suministro de agua por la cuestión de las cenizas, pero es cierto que esta cuestión debería cambiar, digamos, para también sacar estos otros componentes que tiene el agua que nos llega a casa.
Eso es clave, y una última apreciación, si me lo permitís, el tema es este, ¿no? Más allá de que se tomen las medidas adecuadas, es lo que estamos tomando diariamente y que eso no ha cambiado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde nuestro lugar como consumidores? Porque no tenemos las herramientas para hacerlo, particularmente esta toxina, el calentamiento del agua la vuelve más tóxica de lo que era sin hervir el agua. La cloración tampoco la afecta significativamente, y me parece que no hay mejor cosa que entender y dar cuenta, saber claramente cuál es el problema para poder aplicar soluciones pertinentes. Lo que pasa es que dar cuenta de ello pone de manifiesto la inacción, la dejadez, la negligencia por parte de los organismos que deberían haber tenido un control sistemático y que permitiría que la situación conocida en profundidad y con claridad sea mucho más solucionable de hace mucho más tiempo atrás que a esta parte.
Ezequiel, muchas gracias.
Gracias a ustedes y a disposición siempre.
Ezequiel Itofino es investigador, fue parte del equipo que presentó el estudio reciente esta mañana en el CISPREN acerca del estudio de agua y la aparición de estas toxinas generadas por las algas del lago San Roque.
Resumen Córdoba, toda la información del día en una hora.